Día número 34, la Iglesia Primitiva y la Comunión. Bienvenidos a la continuación de estos 40 días de estudios devocionales de preparación para la segunda venida. Vamos a comenzar ahora con un himno y luego tendremos una palabra de oración. El himno es el 532, que se titula Sagrado es el amor. Vale, pues vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por este sábado que nos das. Gracias por permitirnos, mi Dios, gozar un día más en tu presencia. Y gracias por la paz y la tranquilidad que nos das de poder estar conectados contigo. Oh Señor, aunque a veces sintamos miedos, temores o afanes, dolores, peligros, lo que sea, mi Señor, guíanos para afrontarlo todo en la fe de Jesús, mi Dios, confiados firmemente en ti, en tu justicia, en tus promesas y en que, mi Dios, nunca estamos solos, sino que tú siempre nos acompañas y pase lo que pase, mi Señor, tú siempre cuidarás de nosotros. Bendito seas, mi Dios, y aunque vengan malas y cosas, mi Señor, por encima de todo, tú, mi Dios, nos sostendrás y nos darás nueva vida. Mi Padre, en esta lección que tenemos el día de hoy, queremos pedirte que seas tú el que nos acompañe y nos dirijas y nos unjas, mi Dios, con tu Santo Espíritu para poder, mi Dios, aprender esta lección que tú tengas para nosotros. Gracias, oh Dios, te agradecemos y pedimos tu dirección y tu compañía en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vale. La Iglesia Primitiva y la Comunión. Personalmente creo que el Señor está movilizando a su pueblo para que se asemeje más a lo que era la Iglesia del Nuevo Testamento. Durante muchos años, los adventistas del séptimo día hemos considerado que somos el remanente de Dios. Hemos procurado mantenernos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo hizo la Iglesia del Nuevo Testamento. Creo que ahora el Señor está llamándonos no solo a perseverar en la doctrina, sino a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como nos decía Hechos 2:42. Dios está llamando a sus hijos a ser su pueblo remanente, al igual que la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento, no solo en doctrina, sino en la comunión mutua también. La comunión es un aspecto importante para ser el pueblo remanente de Dios. Con esto en mente, démosle un vistazo más detallado a cómo era la Iglesia primitiva de Dios. Cuando vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 46, miren lo que nos dice. Porque el libro de Hechos nos dice que los primeros cristianos se reunían en el templo y de casa en casa. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que cuando los cristianos se volvieron personas no gratas en los templos judíos, sus hogares se convirtieron en el punto central de su adoración y su comunión. Las casas de los creyentes eran los lugares donde se reunían para alabar, compartir y enseñar. Muchos versículos del Nuevo Testamento mencionan los hogares donde se reunían los cristianos. Por ejemplo, Hechos 1:13, que nos dice: Y entrados, subieron al templo alto, perdón, al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y luego nos dicen Hechos, también en Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. También tenemos otro en Hechos, capítulo 17, y también en el capítulo 20. Vamos a ver primero en Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 9. Y nos dice: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hechos capítulo 20, versículo 20 nos dice: Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. También en el libro de Romanos, Romanos 16, 5 nos dice: Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En Primera de Corintios también dice, Primera de Corintios 1, 16: También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. En 1 de Corintios 16, 19 nos dice: Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscilia, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 15 también nos dice: Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que, como hemos estado viendo en estos textos, los apóstoles sin duda comprendían la importancia de la camaradería de un hogar pequeño. Durante 3 años y medio habían adorado y compartido con Jesús de esta manera. Podemos comprender cuán natural era para los apóstoles continuar este tipo de camaradería en grupos pequeños a medida de cientos y miles de personas que aceptaban a Cristo. El modelo de iglesia de la camaradería en casas haría que fuese mucho más fácil asimilar y organizar la gran cantidad de personas que se unían a la iglesia, incluso a diario. En Hechos 2:47 nos dice: Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos grupos pequeños de confraternidad atendían bien el crecimiento de la iglesia. Se estima que para el siglo III, 6 millones de cristianos vivían en el Imperio Romano. Estos grupos pequeños de confraternidad eran propicios para el crecimiento. Los miembros nuevos eran asimilados rápida y completamente. También resulta evidente que estos grupos no eran solo de conservación, sino que eran de naturaleza evangelizadora. Estos grupos en las casas permitieron a la iglesia crecer aún en épocas de fuerte persecución. Además, a medida que aumentaban los miembros de un hogar iglesia, los participantes se veían forzados a dividirse y formar un nuevo grupo en otra casa. La comunión estrecha e íntima que resulta del grupo más pequeño crea un vínculo muy cercano entre los miembros del grupo. El apoyo mutuo tiene lugar más fácilmente. Es en esta clase de ambiente que los hermanos creyentes reciben fuerzas unos de otros. El género humano fue creado para soportar más al unirse a otros que cuando está solo. Hoy los cristianos necesitan la fuerza que resulta de la comunión íntima y estrecha que experimentó la iglesia primitiva. Como dijo Dios en el comienzo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Así que no es bueno para el cristiano tratar de resistir las fuerzas de Satanás y el mundo por sí solo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora a nuestra parte de reflexión personal y análisis. La primera pregunta que tenemos nos dice, ¿dónde se reunían los primeros cristianos para confraternizar y por qué? Bueno, la respuesta es clara. Y cuando vemos el primer versículo que leímos, que hemos estado aprendiendo desde la lección anterior, es Hechos 2:42. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Y veíamos que esa comunión no solo era en el templo, sino también partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los beneficios de los grupos de confraternización en los hogares? Bueno, pues como veíamos, que si vienen dificultades, yo creo que esto es más evidente en nuestra sociedad actual. Problemas como el COVID o así, en donde no nos podremos reunir en la iglesia, ahí es de gran beneficio tener los grupos pequeños, los grupos en los hogares. ¿Ok? Esto es muy útil, de verdad que sí. Además de que otro de los beneficios es esa unión y ese rápido crecimiento, ya que estamos más unidos entre sí. Interactuamos y dado que son menores la cantidad, pues también se tiene ese estar al pendiente de cada una de las personas, ¿no? Vale. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿por qué crees que la comunión cristiana es importante en nuestra vida hoy? Bueno, porque por supuesto uno a veces se siente un poco triste o algo así, ¿no? Pero también viene esa unión en respecto al versículo que se utiliza mucho también para el caso del matrimonio. Cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Entonces, nosotros no estamos solos, por supuesto que estamos con Dios. Pero también es bonito cuando compartimos con alguien más. ¿Ok? Y eso también nos da ánimo mucho. La cuarta pregunta que tenemos. ¿Crees que llegará el tiempo en que será necesaria la confraternización en los hogares? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, la respuesta también es evidente en nuestro tiempo actual. Cada vez que nos acercamos más hacia los finales años de esta historia, de la historia de este mundo, vemos en cómo cada vez hay más restricciones y cada vez todo se va preparando para que se nos llegue un día a prohibir el podernos congregar, ¿no? A guardar el sábado y pasar en comunión con nuestro Dios. Y por eso cada vez se hace mucho más necesaria esa confraternización en los hogares. Nuestra última pregunta nos dice, ¿te gustaría formar parte de un grupo de confraternización hogareño lleno del Espíritu? Si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo puedes formar parte de uno? Oh, esta es una buena pregunta. Nosotros en nuestra iglesia hemos intentado formar grupos pequeños. Pero el principal inconveniente es la primera parte de la pregunta. Decía, ¿te gustaría formar parte de un grupo pequeño de confraternización hogareño lleno del Espíritu? Vaya, este es el problema muchas veces, que inicialmente se quiere, pero luego no se dispone de ayudar o de contribuir en ese grupo. Entonces, las iniciativas a veces son temporales y nos falta decisión. Pero, si verdaderamente a ti sí te gustaría formar parte de un grupo de confraternización hogareño lleno del Espíritu Santo, lo que llamamos un grupo pequeño? Ánimo, ánimo, y contacta pronto al encargado del Ministerio Personal. Contáctanos y formaremos, así sea uno o dos, pero comenzando esta obra preciosa en el nombre del Señor. ¿Vale? Vamos a ir ahora a nuestra actividad de oración y finalizaremos con nuestro estudio de hoy. Nuestra primera petición es para que Dios nos guíe a convertirnos en parte de un grupo de confraternización, sí. Es decir, no una iglesia en el sentido de vamos solo los sábados y nos conocemos todos vestidos de traje, sino más bien una iglesia que comparte en el sentido más personal, que comparte como se nos describe, ¿no? Y compartían, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también es muy bonito, como nos decía el versículo 46 de Hechos capítulo 2, que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces es unirnos también, pero para eso, con sencillez de corazón, unánimes en el Señor. ¿Vale? Y también decía ahí, en oración, ¿no? En oración. De acuerdo. Nuestra siguiente petición es para que Dios nos siga bautizando y reavivando con su Santo Espíritu, tanto a nosotros como en nuestra iglesia, y para que podamos seguir intercediendo por las personas de nuestra lista de oración. El versículo que vamos a tener en cuenta en esta oración está también en Isaías, capítulo 62, versículos del 5 al 7, y nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Sobre los que os acordabais de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Vale, pues vamos ahora. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, haz que oremos a ti, mi Señor, constantemente, agradecidos, presentándonos delante de ti, hasta que nos reavives, mi Dios, y hagas que alabemos tu nombre en nuestra comunidad, en nuestro hogar, y que también, mi Dios, podamos formar parte de un grupo, mi Dios, de un grupo fiel y verdadero, mi Padre, que permanezca siempre contigo. Que en esa sencillez y humildad podamos perseverar unánimes en oración, mi Dios, y también compartiendo el partimiento del pan, mi Dios, y en las oraciones. Guíanos, oh Señor, para perseverar y continuar siempre de tus manos, y a no soltarte, mi Señor, sino que tú, mientras nos mantengas, mi Señor, en el camino, y sabemos que eso es lo que tú quieres, mi Señor, ayúdanos para que no nos apartemos de ti por nuestras decisiones, sino que al contrario, nos deleitemos, disfrutemos y velemos y oremos, mi Señor, para permanecer con nuestras vistas fijas, mi Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Guárdanos, oh Señor, y dirígenos en este sábado que comienza y ayúdanos para perseverar en ti y sobre todo, mi Señor, llenos de tu Santo Espíritu, continuar sirviéndote siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y dejamos todas estas cosas, mi querido y amado Dios. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias. La lección de mañana es el día número 35, que se titula El bautismo del Espíritu y los grupos de confraternización.